Before there was the nation of Vietnam, there was a land called Indochine. Starring acclaimed actress Catherine Deneuve.
La banda sonora de la película Indochina nos sirve para visitar Saigón. Nuestro invitado, compañero, colaborador, visitó Saigón por primera vez hace 20 años. Nos cuenta que se encontró con una ciudad trepidante, atronada por motos cabalgadas por adolescentes agresivos e insegura. Saigón, Ho Chi Minh, protagonista de guerras y de conflictos. Hoy, Juanma Custodio, nos llevas hasta Vietnam. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, buenos días.
Saigón, hace 20 años.
Sí, Saigón hace 20 años era uno de los destinos estrella en aquella época que Vietnam empezaba. Bueno, no empezaba, Vietnam ya llevaba mucho tiempo más o menos abierto al turismo, pero en aquella época no era tan popular como ahora, hace 20 años. Y Saigón sí que era Ho Chi Minh City. Era seguramente el destino más popular, junto con Hanoi, Nha Trang, las playas de Nha Trang, todo ese tipo de ciudades de grandes atractivos en Vietnam, ¿no? Era una ciudad con unas características propias, seguramente la más occidentalizada, la más interesante, no sé decir, pero sí la más compleja, con un ambiente muy distinto, por ejemplo, a la capital de Vietnam, de Hanoi. Era un ambiente con mucha calle, muchos, como has comentado en la introducción, muchos adolescentes. Era una ciudad bastante insegura. Y esa ciudad llegué, pues sí, no sé exactamente cuándo, pero hace más de 20 años. Y en ella pasé 10 días viendo lo que es la Saigón oficial y un poco la Saigón que llevaba yo en la cabeza.
Claro, ¿qué conocías? ¿O qué llevabas tú en la cabeza de Saigón? ¿Qué habías leído sobre...?
Bueno, yo llevaba poca cosa en la cabeza. Llevaba algunas imágenes en concreto, la de la embajada norteamericana, que estaba en aquella época estaba cerrada, que fue famosa por aquellos documentales que se hicieron en blanco y negro, y que era el cierre total, ¿no? Con toda aquella multitud inmensa que se agolpaba en las afueras, y ese último helicóptero que salió de la azotea de la embajada, ¿no? Con la gente tratando de colgarse de los patines para huir de las tropas de Vietnam del Norte, del Vietcong, que estaban ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Para la vuelta de la esquina, literalmente, vamos. Entonces, eso llevaba yo en la cabeza, y sobre todo yo llevaba en la cabeza una novela que a mí me había impresionado mucho, El americano impasible, de Graham Greene. Y tenía en mente pasarme, en cuanto tuviera 5 minutos, por el Hotel Continental para recrear un poco el ambiente que yo tanto había disfrutado con aquella novela. Y pocas cosas más, la verdad. O sea, no tenía muchas cosas más en la cabeza.
Bueno, pues esta misma novela es la que nos has traído aquí, en inglés y en castellano. Además, nos has traído dos novelas, también una película, la película del americano impasible, de Michael Caine. Nos has traído el vídeo, o el DVD en este caso, pero no solo eso, nos has traído hasta facturas de lo que viviste hace 20 años, ¿no?
Sí, porque buscando en los libros... O sea,
de un aparatejo que enseguida nos vas a contar lo que es.
Exactamente, buscando entre los libros uno encuentra cosas que en mi casa es absolutamente inencontrable nada, porque el desorden es el rey, la reina y los infantes. Entonces, pero buscando entre los libros relacionados con, sobre todo con Graham Greene, pues sí que he encontrado pues esa factura, la factura de la última cerveza que me tomé en el Hotel Continental. El Hotel Continental tiene una relación directa con la novela de Graham Greene, porque es allí donde supuestamente el autor Graham Greene escribió gran parte de su novela, y es allí donde transcurre también buena parte de la acción de esta novela, donde Fowler, que es el protagonista, pues desayuna, desde donde es testigo de uno de los primeros atentados que marcó la penetración norteamericana en la Indochina francesa, justo en la plaza que está enfrente del Hotel Continental. Y es un libro que permanece muy presente en la ciudad. Yo recuerdo que en los días en los que estuve, pues hacía básicamente una vida de pasear, darme vueltas por ahí y evidentemente pues tomar café en las terrazas, y por allí pasaban gran cantidad de limpiabotas, de niños que se buscaban la vida, de niños que se buscaban la vida también limpiando las orejas, que eso obedece el aparatejo ese que has mencionado.
¿Y tú compraste uno?
Sí, bueno, me dejé limpiar las orejas y ya de paso en el precio me compré el aparatejo. Y el crío que hizo tamaño servicio, pues también me vendió el libro de The Quiet American en inglés, porque uh-huh. Los fotocopian con gran arte y los encuadernan de tal forma que parece, lo tienes ahora entre las manos, parece un sí. libro salido de una librería normal, pero es una fotocopia, son fotocopias y luego las encuadernan. Con lo cual, The Quiet American y la obra de Graham Greene permanecía muy, muy presente. Los críos sobre todo lo vendían teniendo en cuenta que había gran cantidad, o una cantidad por lo menos respetable, de británicos ya de una cierta edad que se habían ido a pasar unos cuantos días o a vivir a Saigón, y muchos de ellos tenían, pues por así decir, su cuartel general, así como en su día lo tuvo Graham Greene en el bar del Hotel Continental. Pues los tenían en los bares que eran más populares hace 20 años cuando yo estuve. Entonces trataban de buscarse la vida vendiendo con éxito esa novela tan vinculada a Saigón de Graham Greene.
Uh-huh. Hablamos de Graham Greene. ¿Quién fue?
Bueno,
y enseguida también, el Saigón que te encontraste, si tenía algo que ver con el Saigón que habías leído.
Bueno, Graham Greene es una personalidad poliédrica muy difícil de definir, lleno de contradicciones, un ser seguramente bastante torturado por su conciencia interior. Fue un hombre que él describía en sus memorias. Él comentaba que había sido un niño muy infeliz porque su padre era el director del colegio al que asistió, entre otras cosas. Entonces, para un niño ir a clase no es plato de buen gusto generalmente, que tu padre sea el director del colegio tiene que ser una presión peor. Añadida, evidentemente, ¿no? Y añadía que con 17 años fue sometido a psicoanálisis, y él lo recordaba como los 6 meses más felices de su vida, ¿no? Durante su primera juventud había tenido algún intento de suicidio y tal, pero luego, sobre todo, fue un hombre torturado porque era un hombre lleno de contradicciones. Había sido educado en la fe anglicana y se volvió a bautizar en el catolicismo. Fue un hombre que jugó incluso en su vida profesional con la ambivalencia. Nunca se supo exactamente si había sido espía o no espía. Sí había trabajado como para el MI6, como en la agencia de inteligencia, pero no como un agente, sino como alguien encargado del papeleo.
¿Para los británicos?
Para los británicos. Pero también los británicos difundieron, no se sabe si la verdad o el bulo, de que había sido un espía
para
los comunistas, ¿no? Sobre todo en base a la férrea amistad que él mantuvo siempre. Nunca renegó de su amistad con Kim Philby, que fue uno de los famosísimos
agentes dobles, ¿no?
Seguramente el más famoso de aquel grupo de 5 fantásticos que salieron de la Universidad de Cambridge y que trabajaron para la inteligencia soviética. Entonces, esa especie de ambivalencia nunca le abandonó, ¿no? Aunque parece claro que él no fue un espía para los soviéticos, nadie le ha acusado abiertamente de eso, pero sí que se ha jugado con eso, ¿no? Incluso al final de su época, él estuvo vinculado con su estrecha amistad con un sacerdote gallego, estuvo bastante vinculado con avión, un pueblo de Orense, donde ellos pasaban tiempo en un monasterio, el monasterio de Oseira. Entonces él se reía y decía, bueno, la gente dice que soy un espía comunista, pero es que la gente que lleva mi fundación, que tuvo una fundación que luego él mismo disolvió a los pocos años, son un conde gallego y un cura gallego. Entonces es imposible ser comunista y tener semejantes amistades, ¿no? Entonces él hacía broma de eso, pero la vida de Graham Greene estuvo siempre entre esas dos aguas, ¿no? Entre esa eterna ambivalencia entre una cosa y otra.
Oye, el primer golpe de vista de Saigón, ¿tenía algo que ver con lo que tú llevabas en la cabeza?
No. Yo no llegué con una idea demasiado preconcebida a la ciudad, la verdad. Yo llegué desde Natrán, que está mucho más al norte, son en la zona de playas, donde también fui a visitar sin encontrar y sin tener mucho ahínco. Luego, mucho más tarde, me arrepentí. Fui a visitar la casa de Alexander Yersin sin encontrarla, que es el autor el descubridor del bacilo contra la peste, ¿no? Pero yo llegué a Saigón, me recuerdo que en medio de una tormenta inmensa, con una, pues ahí diluvia, evidentemente. Saigón está al sur de Vietnam, uh-huh. muy cerca del delta del Mekong. Entonces, recuerdo que la primera impresión fue de inseguridad por un cierto acoso que había con algunos adolescentes que evidentemente te fichaban con aviesa intención, por así decir. Pero inmediatamente tuve la inmensa fortuna de encontrar una habitación con una familia relativamente cerca del centro. Una familia maravillosa, recuerdo, de gente mayor que cuidaban a un a un chico incapacitado y que te habían hecho, como tantos otros, para buscarse la vida. En el piso de arriba habían establecido pues una habitación con ducha en la cual la ofrecían a los mochileros, a la gente que nos estábamos moviendo por allí, ¿no? Entonces aquello fue un refugio para mí maravilloso. Y sí que encontré, salí a buscar primero el Saigón de la Guerra de Vietnam, que es el típico de los túneles.
Claro,
de...
es que menudo siglo XX para Vietnam.
Sí, sí, Vietnam fue uno de los países víctimas, uno de tantos, el siglo XX, el siglo de los genocidios, ¿no? Y Vietnam fue un país absolutamente arrasado por la guerra, ¿no? O sea, puede decirse que quizás la época de las últimas épocas, la época relativamente fácil y feliz, fue la época de la colonización francesa. Dicho esto, también todo entre comillas,
sí,
por supuesto.
Entró dentro de Indochina, ¿no? Que comenzamos
sí,
así.
Sí, efectivamente. Entraba Camboya, entraba Laos, entraba Vietnam, la Indochina francesa, y eran los tiempos absolutamente convulsos donde el nacionalismo vietnamita trataba de pujar por encontrar su propia identidad y por hacerse con el poder político. Y en ese momento pues luchaba contra muchas cosas, ¿no? Contra los señores locales de la guerra que existían, contra el colonialismo francés. Los norteamericanos enseguida intuyeron que ahí tenían algo que perder si el sudeste asiático caía en manos del comunismo, que era muy pujante en el norte. Entonces, poco a poco, tratan de meter primero asesores, tratan de incluso de provocar el, sin duda, el acierto o la intuición genial, no intuición, sino estaba basada en conocimiento que tenía Graham Greene, es que los norteamericanos no estaban allí en un primer momento. Cuando él escribió la novela eran los años 50, no estaban allí para ayudar, no estaban allí con fines altruistas, no buscaban una salida democrática, sino que buscaban hacerse con el poder, y no dudaron en ningún momento en utilizar la violencia, en utilizar el terrorismo, en utilizar la intoxicación para hacerse con el poder, ¿no? Entonces ese es el acierto de el americano impasible, ¿no? Entonces yo, respondiendo un poco a tu pregunta, centrándola, sí que recuerdo que el flash de buscar la influencia francesa, la época de Graham Greene, cuando escribió la novela, pues sí lo encontré en el hotel, el Hotel Continental, que estaba absolutamente restaurado y que era ya una cosa muy limpia, muy cuca, pero sin embargo seguía teniendo esa terraza con vistas al jardín y la plaza en la que escribía y en la que desayunaba primero Graham Greene y después Fowler, que fue su alter ego en la novela, ¿no? Ese fue el primer flash. Y luego, sí, también...
¿Hay como una especie de ruta, es decir, por Saigón?
Una ruta Graham Greene por Saigón.
Por ejemplo,
está más en la cabeza del que va que otra cosa. No, que yo sepa, no existe una ruta...
¿Ruta americana de lo que fue entonces guerra de Vietnam?
Sí, sí, por supuesto. La mayor parte de la gente que va a Saigón, o por lo menos buena parte de los occidentales, hacen un recorrido que tiene que ver exclusivamente con la guerra de Vietnam. Es una ruta que enlaza... Pues primero con el Museo del Genocidio, con los museos de la guerra, con el bar. Había un bar muy visitado que era una de las sedes del Vietcong en la ciudad, una sede encubierta desde la que se preparaban atentados en la ciudad. Bueno, hay un montón de puntos calientes en la ciudad. Se hacen excursiones desde Saigón organizadas a todas horas a los túneles de Cuchí. Los túneles de Cuchí se han adaptado porque los Vietcong y los vietnamitas es generalmente la gente de esqueleto pequeño, ¿no? Entonces tenían que arrastrarse. Entonces ahora, para que vaya un australiano aquejado de sobrepeso, pues han tenido que adaptarlos para que vean los occidentales los túneles. Entonces la guerra de Vietnam es uno de los atractivos de Saigón, ¿no? Una de las cosas a las que la gente va a verlo. Y recuerdo una de las cosas que me impactó, que me resultó muy curiosa cuando fui a ver, es que uno de los museos que visité, no recuerdo exactamente cuál, estaba expuesta la última foto que tomó Robert Capa en la Indochina. Robert Capa encontró la muerte cuando pisó, creo que con 40 y tantos años, una mina cubriendo la guerra de Indochina. Y era un fotógrafo absolutamente famoso, uno de los fundadores de Magnum. Entonces, él estaba expuesta en grande en aquellos tiempos en que todavía no existía Internet. Ahora mismo, pues, cliqueas y la encuentras sin mayor dificultad. Pero en aquel entonces yo no conocía esa fotografía, una fotografía anodina de unos soldados franceses vueltos de espaldas con un carro de combate que avanzaba por algo que semeja a un arrozal, que pudiera ser. Y esa fue la última instantánea que tomó Robert Capa en Indochina, la misma Indochina en la que Graham Greene escribió el libro.
En Saigón, la embajada norteamericana.
Sí, la embajada norteamericana, yo recuerdo que fue uno de los sitios también que fui a ver, estaba cerrada.
Ya no sé si por morbo o no, pero sí, seguramente que uno va a buscarla, ¿no?
Sí, sí, por absoluto morbo. Yo recordaba, tenía en la cabeza aquellas imágenes tremendas en que los marines repartían estopa tratando de contener a la multitud de gente de sudvietnamitas que habían colaborado con los norteamericanos y que sabían que iban a ser o encarcelados o directamente ajusticiados por las tropas del norte que estaban, habían entrado ya en zonas de la ciudad y que se dirigían hacia el Parlamento. Recuerdo también esas imágenes que están, me imagino, en la cabeza de muchos, de aquel tanque de fabricación soviética que rompía las verjas para acceder al Parlamento, que pasaba por encima, literalmente. Y recuerdo esas imágenes de los marines repartiendo estopa porque la gente impedía que el último helicóptero que iba ya hasta los topes con el embajador saliera de la... de la azotea de la embajada,
de
el,
la
último,
embajada,
el
sí.
último helicóptero, lo cual suponía la salvación literal para mucha gente o la condenación, ¿no? Entonces fui a ver la embajada estaba cerrada en aquella época, pero se mantenía la estructura, una estructura de hormigón muy, muy reconocible, y recuerdo que tiré fotografías porque accedí a una especie como de rascacielos que había justo enfrente, y entonces cogí el ascensor hasta el último piso, y desde el último piso sabía perfectamente la zona de la azotea.
¿Dónde había estado?
La
azotea, sí, ¿dónde estaba?
Donde fue aquella mítica huida, ¿no? Con donde se recogió la bandera y salió el embajador en el helicóptero. Entonces eso es lo que recuerdo. Y en lo que, hasta donde yo sé, pero esto es una cuestión que se me puede escapar y que hablo de memoria, yo creo que la embajada ya está demolida. A día de hoy estaba ubicada una de las zonas más o menos económicamente potentes, donde se estaban levantando rascacielos, y era una zona, me imagino, bastante golosa para la construcción, y la embajada histórica norteamericana de Saigón está demolida.
Volveremos a Saigón, Juanma, porque el tiempo ya se nos ha ido.
Muy bien.
Volveremos la próxima semana. Cuídate. Cuídate
muy,
mucho.
Muy bien, gracias. Hasta luego.